transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Damas de blanco fueron detenidas cuando intentaban llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba.
Campesinos cubanos alertan sobre más carencia de productos agrícolas tras las afectaciones de las recientes lluvias en el occidente del país.
Residentes de la isla expresan a Radio Martí las consecuencias de los continuos apagones en el país.
Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania.
Michelle Bachelet informa que no buscará un nuevo mandato como jefa de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Y en Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, denuncia que fue agredido por simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 13 de junio de este año 2022. Y aquí estamos, como cada día, con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este lunes está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Por lo menos 19 damas de blanco fueron detenidas el domingo, mientras 11 activistas de la organización pudieron llegar a misa como parte de su campaña por la libertad de los presos políticos en la isla. Berta Soler, quien fue detenida y multada junto con su esposo y el opositor Ángel Moya Acosta, ofreció a Radio Martí un resumen de lo ocurrido durante la jornada.
El domingo 12 de junio, 18 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra damas de blanco y activistas de derechos humanos que se solidarizan con las damas de blanco. En La Habana, hasta el momento, están reportadas 4 damas de blanco detenidas. En Matanza, 12 damas de blanco detenidas. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco detenidas. Participando en misa, hasta el momento reportada en La Habana, 4 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanzas, 5 damas de blanco pudieron participar en misa, y en Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Esta información puede aumentar en el caso de Ángel Moya y quienes habla Berta Soler. Salimos de la sede nacional pasado las 12 del día y fuimos detenidos por la fuerza represiva y fuimos trasladados en autos del Ministerio del Interior. Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa, y quien les habla para la unidad de policía en San Miguel del Padrón. Y fuimos liberados. Ángel Moya, a las 5:20 de la mañana de hoy lunes, día 13, cerca de la sede nacional, al igual que yo, a las 5:40 de la mañana, fuimos ambos multados con 150 pesos moneda nacional por el supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad.
En otra información, cubanos residentes en la isla responden a los ataques de cibercrarias y voceros oficialistas contra Amelia Calzadilla, la madre que pidió a la cúpula gobernante que se fuera del país. Yolanda Huerga preparó este informe.
A medida que pasan los días, la popularidad de Amelia Calzadilla gana adeptos, mientras el régimen y sus acólitos tratan de desacreditarla. En una directa en Facebook, el 9 de junio, Calzadilla arremetió contra Miguel Díaz-Canel y su cartera de ministros por los altos precios de la electricidad, la falta de alimentos y por la incapacidad del gobierno para gestionar la economía.
Es una práctica habitual por quienes ostentan el
poder en Cuba, usar argumentos deslegitimadores, sobre todo de carácter moral, para apartar la atención de alguien que se pronuncia en contra del orden político en Cuba.
Dijo el artista Julio Llopis Casal desde La Habana.
Estos argumentos que han usado, atacando el hecho de que ella tiene un modo de vida ostentoso a través de las lámparas, sus uñas artificiales de acrílico o el televisor, tiene exactamente la misma raíz que se puede ver hace ya algunos años. Salía en el periódico El Refrigerador de Marta Beatriz Roque, por citar un ejemplo, lleno de comida. Lo más curioso es que usar este tipo de argumentos habla más en contra del sistema que otra cosa, porque lo que pone sobre la mesa es que vivimos en un contexto en que están elevados a categoría de lujo, lo mismo una cerveza que un televisor, que cualquier objeto cotidiano, que es lo más elemental en cualquier lugar del mundo.
En tanto, la policía política moviliza sus troles cibernéticos para atacar a la madre.
El gobierno podrá intentar quitar credibilidad a la opinión que ella dio, podrá intentar amenazarla, amedrentarla.
Indicó desde Santa Clara Ladies Laura Hernández.
Pero lo que no va a lograr el gobierno es quitar el descontento tan grande que tiene el pueblo cubano y las ansias profundas de que ocurra un cambio en este país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Se profundiza la crisis para adquirir alimentos básicos en Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Las afectaciones en la agricultura por las recientes lluvias y el faltante de pollo que alcanza ya hasta las tiendas recaudadoras de divisas agudiza la escasez de alimentos disponibles para el pueblo en Cuba, alertan campesinos y residentes en la isla. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, señala que son muy serias las afectaciones.
De lo poco que había, se perdió casi un 80% con respecto a las viandas, a lo que es la alimentación, con respecto a lo que es el tabaco, que también es otro renglón exportable. Hay que ir al campo y preguntarle a los guajiros para que vean la situación. Ahí se pudrió casi un 90% del tabaco que había en las casas de tabaco. Todo va rumbo a una catástrofe mayor con respecto a la alimentación.
En Río Cauto y Yara, donde radican dos de los complejos agroindustriales arroceros más grandes del país, la situación es muy compleja. Cuenta desde Bayamo el campesino Emiliano González.
Se está cotizando entre 45 y 50 pesos la libra. Eso da la medida de las pocas disponibilidades de arroz que tenemos debido a varios factores. Por ejemplo, la falta de combustible, la falta de insumos, la falta de fertilizantes.
Por su parte, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro señaló.
Todo siempre al final repercute en el pueblo. Ha existido mucho abandono por parte del gobierno en lugares donde existían canales. Hoy ya esos canales están deteriorados, están tupidos, están llenos de hierba. Los desagües no existen y los dirigentes de la agricultura hacen muy poco.
Hace dos meses que en Santa Clara no se vende pollo, advierte Guillermo del Sol.
Aquí en Villa Clara no hay pollo. El que lo tiene en la bolsa negra está pidiendo por una caja de 15 kilogramos, 6,000 pesos.
Ya en la ciudad de Camagüey, el faltante de pollo es total, cuenta Lady Tavares.
Ni en la dieta, ni para niños, ni para viejos, ni para nada, el pollo.
Adriano Castañeda, desde Santi Espíritu, reporta que hay un déficit total de pollo disponible para la población.
En las tiendas, en MLC, ni existen en las casillas normadas, no existe el pollo en estos momentos, ni en el mercado negro. Hay un desespero total.
En Holguín, la situación no es diferente al resto del país, comenta Ramón Zamora.
La situación es súper crítica porque si no hay ni pescado, apenas hay carne de cerdo. Al no haber pollo, bueno, pues realmente el pueblo no va a poder soportar la crisis tan grande que hay alimentaria en estos momentos.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer nos dijo.
Bueno, de una manera sencilla y rápida y fácil de decir, está desaparecido. Estamos a merced de lo que aparezca, comiendo mucho frijol, estamos hechos unos vegetarianos a la fuerza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de temas sociales, hablemos de los apagones que están trayendo a los cubanos otras preocupaciones. Escuchemos el informe que ha preparado Ibet Pacheco.
Los cubanos sufren las consecuencias de los continuos apagones que afectan a todo el país, principalmente la rotura de equipos electrodomésticos y la crítica situación a la hora de elaborar los alimentos, según han denunciado a Radio Martí. Desde Matanzas, el youtuber Hansel Moreno así lo explicaba.
Pero estás en la casa, ese calor, ese sol o la noche de los mosquitos, pero no solamente eso, la poca comida que puedes conseguir te echa a perder. Tus electrodomésticos están en riesgo porque la corriente muchas veces viene con alto bajo voltaje. Los apagones estaban a las 2 del día literalmente. Ahí fue donde más comenzaron. Comenzaron a las 9 de la noche, no hasta la 1, y luego de 3 a 6 de la mañana y de 8 de la mañana y todavía no tenemos corriente. una situación que descanse una semana, dos semanas y vuelve de nuevo los mismos apagones. O sea, no hay una estabilidad realmente.
Similar situación se vive en la ciudad de Santi Espíritus, donde reside el activista Carlos Manuel Cárdenas.
Hoy por la radio dijeron que le pedían disculpas a los que le habían quitado el ruido eléctrico ayer y en la noche y en la madrugada de hoy, pero tenían que volver a repetirlo porque el país se encontraba en una emergencia.
Usuarios de las redes sociales reportan también cortes del servicio eléctrico en Las Tunas, Holguín, en la localidad de Cabañas, en El Mariel, provincia Artemisa, pero también en zonas de la capital del país, como en Guanabo, por ejemplo, donde los apagones llegan en horas de la madrugada. Así lo dijo a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero, quien allí reside.
Primeramente, el apaga y enciende del equipo sin previo aviso puede tener problemas y son peores. Segunda, estas amas de casa se pasan el día entero trabajando, inventando, buscando, sofocadas al llegar la noche. Tienen que levantarse porque en primera se despiertan por el calor. Los niños empiezan a llorar, a gritar. No solamente las amas de casa, los niños, los viejos, los ancianos, los jóvenes.
En su página de Facebook, la Unión Eléctrica ha informado que se encuentran fuera de servicio por averías unidades de la central termoeléctrica Máximo Gómez, una unidad de la central termoeléctrica Ernesto Guevara y la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre. También la unidad 3 de la Antonio Maceo en proceso de arranque, por lo que se pronostican afectaciones al servicio durante todo el día y la noche de hoy. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El sábado colapsó el techo de una vivienda ubicada en un solar donde residen por lo menos 27 familias en Villegas 429 entre Muralla y Teniente Rey en La Habana Vieja. Vecinas del lugar, una de ellas nombrada Lourdes, denunciaron a Radio Martí la incertidumbre en que se encuentran por la falta de gestión de las autoridades locales ante el grave deterioro del inmueble.
Y todavía sigue cayéndose y nadie ha venido. No, nadie. Si la persona tuvo que sacar las cosas, ella misma. Nadie ha venido. Y eso va a ir para abajo. Una señora de 60 y pico años y vivía sola. Se le cayó el techo el sábado a las 10 de la mañana. Y hay más viviendas que también están en malas condiciones, que en cualquier momento también se caen. Sí, es un solar. Y cuando tú entras, también hay palos apuntados al lado, que todos esos palos todos están flojos. Y todo eso, en cualquier momento, va también para abajo. Y aquí hay niños chiquitos. No han hecho nada. Vi entre Mural y Tenderrey, 429. La persona estaba ahí. Por poco le cae arriba todo eso y la mata. Lo que ella saltó, pero se dio golpe y todo. Se golpeó. Pero por poco la mata, porque él estaba arriba ahí recogiendo el cuarto cuando eso cayó. Y aquí nadie ha venido. Nadie ha venido. Porque la gente se contiene que venir para tumbar todo eso. Y aquí nadie ha venido. Según son la gente aquí, ¿cómo se llama? Lo que apuntalan y tumban los techos y todo eso. Aquí nada más que vinieron el día ese, el delegado. Espérate un momento. Mira, pagarle con una vecina.
Esto ha sido desastroso. 8 de la mañana. Amanecer sábado. Mira, aquí no ha venido nadie. No es solo el hecho de que ya se cayó el techo, ya se quedó sin casa. El problema es que aquí, desgraciadamente, seguimos viviendo personas. Eso se va a desbaratar completo y nos va a afectar a todos. Cuando único corren es cuando hay un muerto dolorosamente. Y el muerto se va para el hueco y los que nos quedamos atrás somos los que arrastramos con el dolor y el problema.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos rescató el sábado a 19 balseros cubanos varados a 70 millas de Cayo Hueso. A través de Twitter, el jefe de la patrulla fronteriza, Walter Schlusser, indicó que los cubanos estaban varados en las islas Dry Tortugas, que el grupo pasó 5 días en el mar a bordo de una embarcación casera que tenía fallas en el motor y que no se reportaron heridos. 12:13 en este informativo del mediodía. Iniciando la semana, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana.
Buenas tardes, Ariane. Saludos a Bruno, a Patricia, a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón del Atlántico domina Puerto Rico, la Española, las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, proporcionando mañanas soleadas y noches con muy poca nubosidad y solo algunos nublados en horas de la tarde con unas muy limitadas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa sur central. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados centígrados. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos con noticias de la guerra en Ucrania.
Amnistía Internacional acusó el lunes a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania y dijo que los ataques en Kharkiv, muchos de ellos con bombas de racimo prohibidas, habían matado a centenares de civiles.
La organización dijo que había descubierto pruebas en Kharkiv del uso repetido por parte de las fuerzas rusas de bombas de racimo 9N210 y 9N235 y minas terrestres dispersables, todas las cuales estaban prohibidas por las convenciones internacionales.
Las bombas de racimo lanzan decenas de bombas pequeñas o granadas en el aire, dispersándolas indiscriminadamente sobre centenares de metros cuadrados.
Las minas terrestres dispersables combinan los peores atributos posibles de las municiones de racimo y las minas terrestres antipersonal, así asegura Amnistía Internacional.
Por su parte, la administración militar de Kharkiv declaró que 606 civiles habían muerto y 1.248 habían resultado heridos en la región desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania.
Y la Unión Europea asume el compromiso de apoyar la reconstrucción de Ucrania, reconociendo que la devastación es inmensa y que el reto para los ucranianos será respaldado. El informe desde Washington lo tiene Yoko.
En su segunda visita a Kiev desde la invasión rusa a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió al presidente Volodymyr Zelensky por avanzar en la candidatura de su país para unirse a la Unión Europea y dijo que abordarán la forma para financiar la reconstrucción de la nación devastada por la guerra y reconoció el gran esfuerzo de los ucranianos para sobreponerse a las circunstancias.
Lo que queremos hacer junto con esa plataforma es crear una dirección de ruta común, tener una hoja de ruta muy clara sobre cómo cumplir y cómo orquestar esta reconstrucción con transparencia total y responsabilidad total para ayudar a Ucrania a resurgir de las cenizas.
Al mismo tiempo, von der Leyen se refirió durante una aparición conjunta con el presidente Zelensky a que la Unión Europea está preparando su opinión sobre la solicitud de membresía de Ucrania. La discusión de hoy nos permitirá finalizar la evaluación para fines de la próxima semana, dijo la funcionaria. Se espera que la Comisión recomiende el 17 de junio que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para unirse al bloque con condiciones vinculadas al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Hemos estado trabajando día y noche en esta evaluación, dijo. Esa opinión debe ser adoptada por el Colegio de Comisionados y necesita la aprobación unánime de los 27 Estados miembros antes de que la solicitud de Ucrania pueda avanzar. Más tarde el domingo y en su habitual mensaje nocturno en video, el presidente Zelensky dijo que sus fuerzas y las de Rusia continúan luchando por literalmente cada metro en la ciudad de Severodonetsk, mientras suplicaba a los socios internacionales que Ucrania necesita sistemas modernos de defensa antimisiles. El mandatario ucraniano dijo que el objetivo táctico clave de Rusia no ha cambiado, con las fuerzas rusas avanzando hacia el oeste y suroeste de Severodonetsk, y debido a que las pérdidas en ambos lados son difíciles de confirmar, Zelensky dijo que las bajas rusas podrían superar los 40.000 solo en el mes de junio. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo hoy que en los últimos días la batalla en torno a Severodonetsk ha continuado con furia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco, tras el rezo dominical del Angelus, condenó la realidad dramática que supone la explotación infantil y dijo que ningún niño debería ser privado de sus derechos fundamentales con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Pidió además a las sociedades que no se olviden de la guerra en Ucrania a medida que el conflicto se prolongue e instó a luchar por la paz.
Está siempre vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucrania, afligida por la guerra. El tiempo que pasa, que el tiempo que pasa no enfríe nuestro dolor y nuestra preocupación por esa gente martirizada. Por favor, no nos acostumbremos a esta trágica realidad. Tengámosla siempre en el corazón. Recemos y luchemos por la paz.
12:20, más informaciones.
Un grupo bipartidista de legisladores logra un acuerdo para un proyecto de ley que incluiría límites al acceso y uso de las armas y significativas inversiones en la salud mental y seguridad escolar. Judith Martín Rodríguez informa.
Luego de años de inacción, el Congreso estadounidense podría aprobar una iniciativa propuesta por legisladores republicanos y demócratas que combina modestas restricciones en el acceso y uso de las armas y aumentar los esfuerzos para mejorar la seguridad escolar y los programas de salud mental. Este acuerdo supone un primer paso en un largo camino para superar las diferencias intrínsecas en torno a este eterno asunto de debate en Estados Unidos, el control de las armas y la violencia armada. Sin embargo, la propuesta está lejos de los pasos más duros planteados por el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata. Aún así, el mandatario estadounidense acogió el acuerdo que, de aprobarse, supondría la restricción federal más significativa de las últimas décadas. Dado el apoyo bipartidista con el que cuenta este proyecto de ley, y el presidente Joe Biden urgió al Congreso a actuar. No hay excusas para la demora y no hay razón por la que no deba avanzar rápidamente en el Senado y en la Cámara, dijo a través de un comunicado en el que añadió: cuanto antes llegue a mi escritorio, antes podré firmarlo y antes podremos implementar estas medidas para salvar vidas. Se espera que el acuerdo pueda convertirse en ley en este mes, impulsados por la consternación actual de los tiroteos masivos en un supermercado de Buffalo en Nueva York y en una escuela elemental en la localidad tejana de Uvalde. En ambas masacres, dos jóvenes armados de 18 años provocaron el terror, asesinando a 10 personas en Nueva York y acabando con la vida de 19 niños y dos maestras, mientras disfrutaban de uno de los últimos días de escuela en Uvalde, Texas. Estos horribles acontecimientos han supuesto un punto de inflexión en el Congreso estadounidense, que está dispuesto a llegar a un acuerdo para cambiar la realidad de años de masacres armadas en las escuelas. El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, es uno de los promotores de esta medida.
Ya es bastante difícil ser un niño en medio de una pandemia, en la era de las redes sociales. Ahora, además de todo eso, tienen que preocuparse por si van a llegar a la casa a salvo de la escuela. Ningún otro niño en el mundo tiene que pensar en eso cuando entra a la escuela, que no sea en este país. No dejaremos de trabajar, no dejaremos de luchar.
Pese a que todavía no se ha redactado el texto definitivo, el acuerdo incluye implantar las conocidas como leyes de bandera roja, que permiten a las fuerzas de seguridad o familiares limitar a través de una orden judicial el derecho a poseer armas de una persona considerada potencialmente peligrosa. Sin embargo, el proyecto ignora estrategias clave como prohibir la venta de fusiles de asalto y de cartuchos de gran capacidad, a pesar de las reiteradas peticiones del presidente Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Al menos 118 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio por razones de seguridad desde abril del año 2018, cuando estallaron las manifestaciones contra el gobierno que preside Daniel Ortega.
La red regional Voces del Sur señaló en un informe que los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores, directores y otros trabajadores de los medios de comunicación se exiliaron entre 2018 y 2022.
De ese total, al menos 79 periodistas se han exiliado desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022, cuando se inició una ola de arrestos en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre del año pasado.
Costa Rica sigue siendo el país que recibe más periodistas refugiados, seguido de los Estados Unidos y España, indicó Voces del Sur.
Nos vamos hasta Venezuela, pues una agresión contra el líder opositor Juan Guaidó durante el fin de semana ha provocado pronunciamientos de rechazo. El informe lo tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por al menos 50 países, denunció que fue emboscado y agredido por militantes del partido de gobierno y colectivos armados, mientras se encontraba en una reunión con activistas políticos en el estado Cojedes, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas. Varios videos divulgados en redes sociales evidencian el momento en el que, en medio de empujones, Guaidó abandonó el lugar. Un comunicado de la presidencia encargada denunció que el ataque, en el que la vida e integridad física del líder político y su equipo de trabajo estuvieron en riesgo, fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro. El documento además advirtió que el vehículo que utiliza Juan Guaidó para desplazarse recibió varios impactos de bala, como denunció el propio presidente interino.
Había gente armada, agredieron de manera muy violenta nuestro vehículo. Afortunadamente es un vehículo de seguridad, precisamente para evitar y prever lo que ha sido la arremetida de la dictadura.
El dirigente político aseguró que el ataque no impedirá que continúe recorriendo el país.
Mensaje directamente a los que se esconden cobardemente tras un poder usurpado, encerrados en cuatro paredes, haciendo alianzas con el autoritarismo global, como el caso de Irán en este momento. El miedo lo tienen ustedes, nosotros vamos a seguir en la calle.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se pronunció asegurando que su país está profundamente preocupado y condenó lo que definió como crecientes actos de violencia, acoso e intimidación contra Guaidó y todos aquellos que defienden la democracia. En la misma línea se pronunciaron la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia cerró el domingo una atípica campaña presidencial en plaza pública con una inusual jornada en la que no hubo grandes eventos y en la que los candidatos al balotaje, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, estuvieron ausentes del contacto con el público a una semana de la segunda vuelta electoral.
Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, canceló un acto que tenía previsto en una localidad al sur de Bogotá y su cierre de campaña quedó concentrado en unas pocas actividades de sus seguidores.
El candidato independiente Rodolfo Hernández, por su parte, canceló toda su agenda por motivos de seguridad.
Y otra de las noticias del día, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que renuncia a un nuevo mandato. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que renuncia a presentarse a un nuevo mandato tras haber recibido agrias críticas por la forma en que desarrolló recientemente una visita a China y cuando el mundo enfrenta uno de los peores periodos para los derechos humanos en las últimas décadas. Bachelet eligió la presentación del informe sobre las actividades de su oficina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para confirmar lo que muchos en medios diplomáticos y de ONGs sospechaban que haría.
As my term as High Commissioner draws to a close, this Council's milestone 50th session will be the last which I brief.
A medida que mi mandato como alto comisionado llega a su fin, el 50º periodo de sesiones de este Consejo será el último del que informaré.
This Council, for all of the difference of its members, remains central to protecting and promoting the human rights that lie at the heart of our common humanity.
Este Consejo, a pesar de todas las diferencias de todos sus miembros, sigue siendo fundamental para proteger y promover los derechos humanos que se encuentran en el corazón de nuestra humanidad común. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos añadió.
I also raise concern regarding the human rights situation of the Uyghur and other predominantly Muslim minorities in Xinjiang, including broad arbitrary detention and patterns of abuse both in the BETC system and in other detention facilities.
También planteo mi preocupación por la situación de los derechos humanos de los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas en Xinjiang, incluidas las detenciones arbitrarias generalizadas y los patrones de abuso, tanto en el sistema BECT como en otros centros de detención.
In addition, I raised human rights concerns in the Tibet and Hong Kong regions and discussed possible follow-up actions with my office.
Además, planteé preocupaciones sobre derechos humanos en regiones del Tíbet y Hong Kong y discutí posibles acciones de seguimiento con mi oficina, dijo. Bachelet aseguró, sin embargo, que esta decisión no tiene ninguna relación con las críticas que ha recibido sobre su viaje a China. Michelle Bachelet entregará el cargo de la Comisión de los Derechos Humanos el próximo 31 de agosto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y tenemos otra información que nos llega desde el Vaticano. El Papa Francisco ha cancelado su participación en una misa y procesión anual que será realizada el próximo fin de semana debido a un dolor en la rodilla que sufre, según informa la Santa Sede hoy lunes. La procesión anual del Corpus Domini, prevista para el domingo, es un feriado católico celebrado desde hace siglos. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de las redes sociales. Mañana regresamos nuevamente, eso sí. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de las frecuencias radiales de Radio Martí. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que han hecho activistas y familiares sobre la huelga de hambre que lleva a cabo en la prisión de Boniato un manifestante del 11 de julio. También un periodista estadounidense fue expulsado de Cuba tras ser declarado no admisible. Hoy se reincorpora a Tomás Cardoso, así que vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que tenemos los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles en este lunes el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez y Ibet Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Activistas y familiares de presos políticos denunciaron la situación de un manifestante del 11 de julio, encarcelado con más de 15 días en huelga de hambre en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba. Yolanda Huerga con los detalles.
Más de 12 días lleva en huelga de hambre Reinaldo Del Arias, condenado a 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Del Arias está ingresado en el centro hospitalario de la prisión de Boniato en la misma provincia debido al ya avanzado deterioro de su condición física. La información fue proporcionada por la activista palmera Denia Fernández Rey y por familiares de otros presos políticos.
En estos momentos el preso Reinaldo Del lleva 14 días en huelga de hambre.
Aseguró el sábado a nuestra redacción Juana Elsa Álvarez Elegia, la madre de otro de los manifestantes recluido en la misma cárcel, Daniel Fernández Álvarez.
¿Qué pide por la huelga? Morirse. Dice que él prefiere morirse a estar condenado injustamente. Y está en el hospital, en la prisión de Boniato.
sentenciado en la causa 92-2021 de Palma Soriano, Del Arias, de 49 años, fue procesado penalmente por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. El juicio se celebró los días 21, 22 y 23 de diciembre de ese año. La vista de apelaciones a los manifestantes del 11J de la localidad está prevista para los próximos martes, miércoles y jueves en el Tribunal Provincial. Intentamos sin éxito contactar a las autoridades penitenciarias para conocer sobre el estado de salud del preso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista estadounidense Anthony De Palma fue expulsado de Cuba el 8 de junio tras ser declarado no admisible.
El galardonador comunicador relató a Cibercuba que los oficiales que lo detuvieron en el aeropuerto José Martí no le explicaron el motivo para impedirle su ingreso a la isla.
El periodista dijo que llevaba dos maletas con medicamentos, ayuda humanitaria y copias de su libro Los Cubanos, Vidas Simples en Tiempos Extraordinarios.
Dicha obra recoge los testimonios de vida de cinco nativos de Guanabacoa. Desde ese barrio habanero es natural su esposa Miriam Rodríguez de Palma, quien salió de la isla cuando era niña.
Y la abogada cubana Larixa Diversen considera que la responsabilidad de lograr un cambio en Cuba recae sobre todos los cubanos, incluidos los que, como ella, viven en el exilio, pero mantienen un vínculo con su país a través de sus familiares o por el deseo de ver a su tierra natal libre de la dictadura.
Tras la reunión Cumbre de las Américas y en entrevista con el portal de noticias Cubanet, la directora de la consultoría jurídica Cubalex destacó que la responsabilidad es la de todos los cubanos, estén donde estén.
Asimismo, dijo que la misión principal es unirse para ir en contra de ese sistema que lleva ya 60 años restringiendo las libertades de los cubanos.
Diversent argumentó que responsabilizar solamente a los cubanos que permanecen en la isla con su liberación sería limitar la historia y contar solo una mitad.
Y añadió que incluso esos cubanos que no pertenecen a ninguna organización ni forman parte activa de la oposición, envían remesas y ayudan a sus familiares en la isla.
Ellos también tienen derecho a que se les escuche y por lo tanto tienen la responsabilidad de luchar por un cambio en Cuba, dijo Diversen.
En otra información, en la tercera versión de la película de El padre de la novia, el actor cubano-americano Andy García protagoniza el papel del padre, mientras que la cantautora cubana Gloria Estefan actúa como la esposa. Ambos dan vida a un matrimonio cubano que reciben con sorpresa la noticia de que su hija se casa con un desconocido. Y ahí comienza el caos. Roxana Romero tiene los detalles.
La saga de la novia continúa y la familia Banks se reunirá de nuevo en celebración este 16 de junio. En esta tercera entrega, la comedia da varias vueltas y se ha, en parte, cubanizado. Con la participación del actor Andy García como Billy el padre e Ingrid, papel de la madre que asume la cantautora Gloria Estefan. Esta versión es más modernizada, algo que Billy no puede aceptar. Como las versiones previas, la hija Sophie de visita a Miami anuncia durante un almuerzo que se casa con su pareja nueva y que se mudan a México. Y por si fuera poco, también admite que le pidió matrimonio a su novio y que ambos pagarán por la boda. Arquitecto destacado y hombre de familia, el anticuado Billy se opone inicialmente a las nupcias, ya que se siente que su éxito y su dedicación a su arduo trabajo le otorgan el derecho de tomar las decisiones. A la vez tiene que lidiar con una separación inminente de Ingrid.
So yoga class instead of a wedding.
Ay, caramba.
This is my father.
En una entrevista a Entertainment Weekly, García dijo que fue un honor y una obligación crear una historia latina, en este caso cubana y mexicana, y cómo se relacionan una con la otra. Sentar sin estereotipos, que aunque sea específico en términos culturales, las temáticas son universales, afirmó.
I really like him.
There's nothing like us.
Maybe that's the point.
Esta nueva versión se presenta vía streaming en HBO Max el 16 de junio, fecha que coincide con el fin de semana cuando se celebra el Día de los Padres.
Ready?
Yes, and you?
No.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:38 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya lo recibimos después de unas merecidas vacaciones. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. No, muy contento de tener que regresar a trabajar. Las buenas tardes a ti, las buenas tardes a Bruno.
Pero con las baterías cargadas para Cuba al día.
Y sí, estamos de regreso hoy. Vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones, a la situación de la falta de alimentación que se incrementa, y también hoy ha sido citada a la unidad de la policía de Victoria de las Tunas, Yolanda Carmenate Fernández, condenada a 3 años y medio de prisión por su participación en las protestas populares en Las Tunas. Vamos a darle seguimiento qué querían de ella. Ella está siendo amenazada con ser revocada y llevada a prisión. Fue detenido también ayer y se encuentra aún preso William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental. Vamos a hablar con él. Y por supuesto tendremos el reporte, como todos los lunes, de la situación del sistema penitenciario en Camagüey. Y tenemos también algunas informaciones sobre los huelguistas del 11J que hay en Santa Clara y la situación de otros de los presos del 11J. Tenemos denuncias de sus familiares.
Pues ya saben ustedes, 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás, y gracias a Patricia también, que también se merece unas vacaciones.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 p.m. y a las 8:00 p.m. por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:39, más informaciones.
Los estadounidenses están cada vez más preocupados luego de que el fin de semana se registraran los precios más altos de la gasolina en la nación. Informa John F. Burnett desde la ciudad de Washington.
Entre frustración y temor son las reacciones de los estadounidenses frente a lo que parece ser, por ahora, una imparable elevación en el costo de la gasolina luego que en el fin de semana se registrara $5.01 por un galón de gasolina, luego de pasar la barrera de los $5 por primera vez en la historia. El autoclub conocido como AAA destacó que el precio promedio del sábado fue una fracción de centavo sobre $5, mientras los automovilistas en algunas partes del país, especialmente en California, están pagando mucho más. El precio promedio nacional ha subido 19 centavos en la última semana y ha subido $1.93 desde el año pasado. El alto costo está afectando a las personas que necesitan sus vehículos para ganarse la vida. Los estadounidenses siguen utilizando menos gasolina que antes de la pandemia y muchas personas siguen trabajando desde casa en lugar de llegar a sus puntos de trabajo. Pero hay señales de que los precios más altos también podrían estar afectando los hábitos de los conductores. La cantidad de combustible consumido la semana pasada fue un 3% menor que la semana anterior y un 6% con respecto a esta época del año pasado, según cifras preliminares del Servicio de Información de Precios del Petróleo. Hay varias razones para el aumento en los precios de la gasolina. Los estadounidenses suelen conducir más a partir del Día de los Caídos, que se recuerda el último lunes de mayo, por lo que la demanda aumenta. Los precios mundiales del petróleo están aumentando, agravados por las sanciones contra Rusia, uno de los principales productores de petróleo, debido a su invasión a Ucrania. Y hay límites en la capacidad de refinación en los Estados Unidos porque algunas refinerías cerraron durante la pandemia. Al sumar todo, el costo de la gasolina está drenando el dinero de los estadounidenses que enfrentan la tasa de inflación más alta en 40 años. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, realizó ayer desde la Florida el primero de 3 vuelos para poner en órbita satélites CubeSat de observación de su programa TROPICS para monitorear tormentas tropicales.
Cada satélite mide frecuencias de microondas que van desde alrededor de 90 a 205 gigahercios, lo que puede monitorear las emisiones atmosféricas producidas por el vapor de agua, el oxígeno y las nubes en la atmósfera. Cada satélite TROPICS es del tamaño de una lonja de pan y con el peso aproximado de 12 libras.
Y las autoridades sanitarias en Estados Unidos levantaron la medida que exigía a los viajeros que llegaban al país presentar una prueba negativa del COVID-19. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
Los viajeros que ahora lleguen a los Estados Unidos ya no necesitarán presentar una prueba negativa de COVID-19 con 24 horas de vigencia, como se estipulaba en un requerimiento desde que fueron levantadas las restricciones de viaje, y de esta manera pone fin a uno de los últimos mandatos aún vigentes instaurados en su momento por el gobierno estadounidense para contener el avance de la pandemia. La medida, que fue comunicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, entró en vigencia el domingo. Sin embargo, la entidad destacó que cada 90 días estará haciendo un estudio para evaluar el comportamiento del virus y la pandemia, y no descarta que si aparece una nueva variante que se considera riesgosa, la medida podría ser efectiva nuevamente. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Xavier Becerra, ponderó la determinación y aseguró que es un paso posible gracias al progreso que se ha tenido en la lucha contra el COVID-19, mientras que Roger Down, presidente de la Asociación de Viajes de los Estados Unidos, considera que la eliminación del requerimiento ayudará a la recuperación de los viajes aéreos que llegan a Estados Unidos y significa el regreso de muchos turistas internacionales al país. El requerimiento de una prueba negativa de COVID-19 no superior a las 24 horas antes del viaje y el respectivo carnet de vacunación del viajero eran requisitos indispensables para la persona que quisiera ingresar a los Estados Unidos desde el año pasado, y fue impuesta como respuesta al peligro que representaba la variante Omicron, que era la dominante en ese momento. Actualmente, más del 70% de la población mayor de 5 años está totalmente vacunada en Estados Unidos, lo que ha hecho que se pueda desmontar este tipo de medidas y otras, como el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Venezuela reportó el domingo el primer caso de viruela del mono en el país en un viajero procedente de España.
El Ministerio de Salud anunció que el caso fue detectado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Según un comunicado, el paciente tuvo contacto con dos contagiados en Barcelona.
Al llegar a Venezuela y ante los indicios que se había expuesto al virus, fue aislado de manera inmediata, se le practicaron los exámenes pertinentes y se realizó toma de muestra, arrojando como resultado positivo. Con condiciones estables de salud, agregó la entidad de salud venezolana.
Y el presidente peruano Pedro Castillo asegura que colaborará en la investigación abierta en su contra por presunto tráfico de influencias. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El presidente del Perú, el izquierdista Pedro Castillo, afirmó el domingo que cooperará en la investigación abierta en su contra por la Fiscalía sobre presunto tráfico de influencias. El mandatario atribuyó a la corrupción heredada de gobiernos anteriores la crisis institucional y política que vive Perú, pese a los casos en los que están involucrados sus sobrinos, su exsecretario de despacho Bruno Pacheco y otros funcionarios nombrados por su gobierno. El presidente peruano dijo que colaborará en la investigación abierta en su contra por los presuntos tráficos de influencias y corrupción.
Yo voy a colaborar, voy a concurrir al llamado que se venga haciendo, no solamente el fiscal o otras instancias que tengan que ver con la investigación. No solamente si se me perturba algún proceso en Lima, en otro espacio, me voy a someter. Ese es mi compromiso con el país. Y a mí jamás me van a encontrar, jamás me va a salpicar a mí la corrupción. Y si pasa por el entorno familiar que hay que dar la cara, la tenemos que hacerla.
En los últimos días, el presidente Pedro Castillo solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la reprogramación de su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le sigue junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y a un grupo de congresistas de Acción Popular. El jefe de Estado precisa que no puede brindar su declaración este lunes 13 de junio, como lo había programado inicialmente el despacho del fiscal de la Nación, debido a que su defensa legal no ha terminado de revisar la carpeta fiscal del caso. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Diversas reacciones a nivel nacional e internacional surgieron luego de conocerse la sentencia en uno de sus procesos contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Varias autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo celebraron la condena de 10 años dictada por un tribunal de la ciudad de La Paz contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, asegurando que se hace justicia. Mientras representantes de la oposición rechazaron esta sentencia porque consideran que hubo vulneración de derechos y el proceso se maneja como un acto de venganza. Tras conocer el fallo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia se pronunció y emplazó al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, a encabezar las movilizaciones. Mientras, Carolina Rivera, hija de la exmandataria, anunció que apelarán la sentencia y acudirán a los tribunales internacionales.
Vamos a apelar esta sentencia, que es una sentencia política. Nos vamos a mantener firmes, vamos a seguir luchando por la inocencia y por la libertad de mi madre.
La situación de la expresidenta también ha generado reacciones a nivel internacional. Y en entrevista con La Voz de América, el investigador de Human Rights Watch, César Muñoz, se refirió a las observaciones en este proceso.
Vimos con mucha preocupación el hecho de que Yanine Áñez no pudo estar presente físicamente en las audiencias. Y la justificación de los jueces fue de que no podían garantizar la salud y la seguridad de la señora Yanine Áñez. Pero eso es responsabilidad del Estado.
La expresidenta Áñez recibió esta sentencia en el caso Golpe de Estado 2 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes durante 2019, cuando asumió la presidencia de Bolivia luego de la renuncia del entonces mandatario Evo Morales. Sin embargo, tiene varios procesos. Otro de ellos es por el denominado Golpe de Estado 1, en el que es acusada por terrorismo, sedición y conspiración. Para el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, este es un juicio histórico.
Hemos llegado a un momento importante para el país y podemos decir que hasta el momento se ha cumplido con el deber.
La expresidenta Yanine Áñez, que fue detenida en marzo de 2021, dijo durante su juicio oral que no cometió ningún delito y que su caso fue una consecuencia de todo lo que ocurrió en 2019. Junto con la exmandataria también fueron procesados y condenados 6 exjefes militares y policiales por los hechos ocurridos durante la crisis política de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, la huelga indefinida de camioneros en Corea del Sur en protesta por la falta de ayudas ante la subida del combustible provoca cada vez más problemas logísticos y las negociaciones entre el sindicato y el gobierno rotas por el momento.
Jerusalén, el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, pidió a los ciudadanos que no viajen a Turquía y regresen al país inmediatamente debido a posibles represalias por la muerte de un alto cargo de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.
París, la coalición francesa Juntos, que incluye a la República en Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron, obtuvo el 25.75% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas realizadas el domingo, seguido por la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecologista y Social, que logró un 25.6% de los votos.
Madrid, el presidente español Pedro Sánchez reafirmó hoy al mandatario de Letonia que España está comprometida con la seguridad del flanco oriental de la OTAN y destacó el aumento de sus tropas en la misión de la Alianza Atlántica en ese país.
Mogadishu, el ejército de Somalia mató a 12 presuntos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab durante una operación llevada a cabo en los alrededores de la localidad de Kadbo, situada en el centro del país.
Con 51 minutos, el tema lo indica. Hablamos de deportes en este informativo. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de 8 horas arranca el quinto juego de la serie por el Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. Sí, en la hermosa bahía de San Francisco. Estamos empatados 2-2 y yo sé que Juan Pendaz está temblando, porque si Stephen Curry juega, olvídate cómo jugó hace 3 días. Si juega la mitad de bien de como jugó hace 3 días, Boston se la va a ver muy feas en lo que queda de esta serie.
¿Crees eso, Bruno?
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Y eso que está lesionado, según él, que no se siente bien, no está al 100%. Está un Stephen Curry al 90%, es mejor que el 99% de los jugadores al 100%. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Viene el desempate de una manera u otra.
Dice Juan Pendaz que no. Que eso no va a pasar.
Bueno, alguien tiene que desempatar esta noche. Están 2-2, así que alguien tiene que ganar.
Me está diciendo Juan Pendaz que el récord lo tiene Boston, que busca. Que así ganaron es. Después que pierden un puesto, eso lo dice él, ¿no?
Correcto, acuerdo. Ya sabemos que pase lo que pase esta noche, el sexto partido de la serie se va a efectuar el jueves 16 de junio en Boston a las 9 p.m. Uh-huh. Así que esta serie no termina hoy, pase lo que pase. Ahora sí, pasamos al fútbol soccer. Dentro de solamente una hora arranca el primer repechaje para la clasificación al Mundial de Fútbol de Qatar. Perú contra Australia. Sí. El que gane ese partido se va a convertir en el 31º país en clasificar. Y mañana es el último repechaje para el Mundial de Fútbol entre Costa Rica y Nueva Zelanda. El que gane ese partido se va a convertir en el 32º y último país en clasificar. Después de 3 años de partidos uh-huh. clasificatorios y rondas, sí. ese va a ser el último partido clasificatorio. Así que hoy Perú contra Australia, mañana Costa Rica y Nueva Zelanda. Y en la Liga Europea de Naciones, hoy Dinamarca contra Austria a las 2:45 y Francia contra Croacia. Ayer estoy totalmente seguro que Ariane estuvo viendo cómo España uh-huh. derrotaba a la República Checa 2-0, mientras que Portugal perdía contra Suiza 1-0. Serbia empató con Eslovenia y Noruega derrotó a Suecia 2-0. ¿Qué significa eso? Que en el único grupo donde todo el mundo ha jugado 4 de los 6 partidos, España está al frente con 8 puntos, sí. Portugal tiene 7, República Checa tiene 4 y Suiza tiene 3. Todo esto va a terminar con el partido que se va a jugar en Oporto entre España y Portugal dentro de 6 meses. Uh-huh. Así que ese va a decidir el grupo. Y también buenas noticias para el fútbol cubano. Anoche la selección cubana de balompié derrotó 3-1 en casa Antigua y Barbuda en la Liga CONCACAF de Naciones, que es un torneo oficial. Estos no son partidos amistosos ni de exhibición, son partidos oficiales uh-huh. que cuentan para el ranking de la FIFA. Y ayer, y esto me sorprende, Puerto Rico en San Juan aplastó 6-0 a las Islas Vírgenes. Puerto Rico está de los 205 confederaciones nacionales de la FIFA. Puerto Rico es como 190 y pico. Ajá. ¿Okay? O sea, pero ha mejorado un poquito, bueno, después de esta goleada. Correcto. Así que eso es lo que está pasando en la Liga Europea de Naciones. Recuerden que, por supuesto, todo el mundo va a estar viendo en Perú y en Costa Rica los partidos clasificatorios al Mundial en los repechajes, y destacar el increíble desempeño en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Gigantes de San Francisco le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Dodgers de Los Ángeles. No es cualquiera el que le barre una serie a los Dodgers. Uh-huh. El mejor equipo del viejo circuito, los Dodgers. Y el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo, anoche lanzó 6 entradas que apuntó a la victoria. Ponchó a 8 Dodgers y fue una pieza instrumental en la victoria de los Gigantes para barrerle la serie completa a los Dodgers de Los Ángeles. Y decirles que el cubano-americano Alec Manoa de los Azulejos de Toronto va a lanzar esta noche, dólar por dólar, uno de los mejores serpentineros en el béisbol de las Grandes Ligas. Oye esto, 7 victorias, 1 revés, efectividad de 1.81. Cualquier cosa por debajo de 3 carreras limpias, efectividad es considerado buenísimo. Claro. 1.81 ya es fuera de este mundo. Y pensar que el muchachito este, nacido aquí, criado en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, gana un poquitico más del salario mínimo en el béisbol de las Grandes Increíble. Ligas. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
ese es Juanito.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y el cantante británico Elton John anuncia más fechas de su gira de despedida en los Estados Unidos y Canadá. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La cadena HBO anunció que su precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, se estrenará el 21 de agosto. House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. La nueva serie de 10 episodios se basa en el libro de George R.R. Martin, Fire and Blood. Elton John anunció más fechas de su gira de despedida para Estados Unidos y Canadá. Aquí en Estados Unidos, el Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, tendrá presentaciones adicionales en East Rutherford, Nueva Jersey, Foxborough, Massachusetts y Phoenix, Arizona, además de un tercer concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles y otros en Santa Clara y San Diego. Elton John también estará en Toronto, Ontario y Vancouver, Columbia Británica. Hoy usamos canciones de Elton John y Bernie Taupin de Blue Moves, uno de sus álbumes quizá menos comerciales, pero muy apreciado por la crítica. 1972, Roberta Flack y Donny Hathaway llegan al primer lugar de las carteleras Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo con Where is the Love. El sencillo le valió a ambos un Grammy al mejor dúo vocal pop. 1978, John Travolta y Olivia Newton-John llegan a la cima de las 100 calientes con You're the One That I Want de la película Grease. Barry Kidd, por cierto, compuso el tema central de la película interpretado por Frankie Valli. 2016, aquí en Estados Unidos, Selena Gomez alcanza el puesto 7 de las 100 calientes con Hands to Myself, el 14 en el Reino Unido y el 5 en Canadá. Y en 2022, la británica canadiense Lauren Spencer Smith llega al puesto 10 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard con Fingers Crossed. El tema fue número 1 en Noruega e Irlanda y se volvió viral en TikTok. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos los titulares. 19 damas de blanco fueron detenidas cuando intentaban llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba.
Campesinos cubanos alertan sobre más carencia de productos agrícolas tras las afectaciones de las recientes lluvias en el occidente del país.
Cubanos expresan a Radio Martí las consecuencias de los continuos apagones en la isla.
Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania.
Michelle Bachelet informa que no buscará un nuevo mandato como jefa de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Y en Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, denuncia que fue agredido por simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones en este noticiero del mediodía. El equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias. Hasta mañana.